Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa de hoy para retomar un tema inagotable. Y ese tema es un instrumento musical extraordinario, el ser humano. Sí, el ser humano. Y quien dice el ser humano, bueno, dice la voz. La semana pasada hablamos de algunos mitos y de algunos malentendidos relacionados con la producción de la voz y con los cantantes. Con los cantantes hablamos de las cuerdas vocales, que no son cuerdas, de las yemas de huevo para aclarar la voz, que no aclaran nada, del do de pecho, que no se da con el pecho. Pero Mara y yo nos quedamos con ganas de abordar otros temas parecidos y no menos curiosos. Por ejemplo, la salud del cantante y los maestros de canto. ¿Y cuál es el propósito de estos programas? Bueno, el propósito es invitarlos a ustedes a escuchar a sus cantantes predilectos con un oído crítico. Sí, con un oído crítico. A comprender, amigos, cuán complicada puede ser la relación de esos cantantes con su propia voz. Invitarlos a ustedes, en cierta forma, a valorar los sacrificios de esos cantantes para estar en forma. Invitarlos a saber, cuando los escuchan, por qué suenan de una manera y por qué suenan de otra. Pero eso va a ser en la segunda parte del programa de hoy. En la primera, yo voy a compartir con ustedes una noticia preciosa y voy a dejarme llevar, quién sabe a dónde, por ella. Hay personas indiferentes al encanto de la noche. Hay personas indiferentes al encanto de la noche, a la maravilla de la noche. Y me refiero a personas que raramente miran hacia arriba, que raramente se sientan en el patio, en el portal de su casa o en un banco del parque a disfrutar del espectáculo de la luna o a contemplar las estrellas. Pero ni la luna, amigos, ni las estrellas cesan de observarnos a nosotros. Y en el caso de las estrellas, mucho menos discretas que la luna, en el caso de las estrellas, no cesan de guiñarnos como si quisieran comunicarnos algo. Pero hay quien ha visto en el guiño constante de las estrellas algo más que un guiño, algo más que un parpadeo. ¿Y qué ha visto? Bueno, ha visto un movimiento facial. La prueba de que las estrellas, señoras y señores, no cesan de conversar, de secretearse cosas, de mover los labios. Escuchen ustedes este poemita, escrito por Kobayashi Isa, un poeta japonés que vivió a caballo entre los siglos XVIII y XIX. El poemita dice así: Noche estival, las estrellas no cesan de cuchichear. Repito, noche estival, las estrellas no cesan de cuchichear. Es decir, noche de verano, las estrellas no cesan de secretearse cosas, de susurrarse cosas, de cuchichear. Es como si uno pudiera ver desde la tierra los rostros de las estrellas moviéndose cuando hablan. Pero la gente anda demasiado apurada, demasiado abstraída en sus cosas. La gente anda demasiado atenta a la televisión, ¿verdad? Demasiado insensible a lo que no parezca resolverle nada, para darse el gusto que se dieron nuestros antepasados de mirar, admirar y celebrar las noches estrelladas. La poesía cubana del siglo XIX, amigos, por ejemplo, e incluso la poesía cubana del siglo XX, están llenas de versos dedicados a las estrellas. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Yo he puesto la mano osada de horror y júbilo yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. ¿De quiénes son estos versos? Todos ustedes, si no lo saben, lo sospechan. Son de José Martí. ¿Y por qué? ¿Por qué me ha dado hoy por hablarles a ustedes de las estrellas? Ah, porque las estrellas pueden humanizarse a extremos increíbles y la prensa española ha emprendido, acaba de emprender una campaña para que una de ellas, una estrella, tenga nombre propio, el nombre de alguien de quien todos hemos oído hablar.
En un lugar de La Mancha hubo un hidalgo señor, el de la triste figura, que era un gran hombre de honor. Los libros cuentan la historia del caballero español, que haciendo el bien recorría la tierra de su valor. Don Quijote, leyenda de un caminante que marcha siempre adelante en busca de
Efectivamente, amigos, son los cinco latinos interpretando una canción titulada Don Quijote. ¿Qué por qué hoy, repito, quiero hablarles de las estrellas? Bueno, escuchen el titular de este reportaje procedente de España que tengo conmigo. La estrella Cervantes y los planetas Quijote y Sancho. Repito, la estrella Cervantes y los planetas Quijote y Sancho. Y escuchen lo que comienza diciendo Javier Gregory, el autor de este reportaje. La Sociedad Española de Astronomía propone llamar Cervantes a uno de los 20 sistemas planetarios descubiertos en los últimos años, sistemas que ahora tienen que ser bautizados por la comunidad internacional. Esta noticia, sigue diciendo el autor de este reportaje, podría comenzar diciendo así: en un lugar de la galaxia, puntos suspensivos. Es decir, en un lugar de La Mancha, en vez de decir en un lugar de La Mancha, como comienza diciendo el Quijote, en un lugar de la galaxia, porque la comunidad astronómica de España propone que una estrella, hasta ahora llamada Mu Arae, y los cuatro planetas que la orbitan se llamen desde ahora Cervantes la estrella y Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea, los cuatro planetas. ¿No es precioso eso? Todo esto comenzó, sigue diciendo Javier Gregory, el autor de este reportaje, por una iniciativa de la Unión Astronómica Internacional que ha puesto en marcha un proyecto de recibir propuestas para nombrar 20 nuevos sistemas planetarios descubiertos en los últimos años. Los ganadores serán los nombres que reciban más votos a nivel internacional. La posible estrella Cervantes compite con otras 6 propuestas internacionales, razón por la cual la movilización de votantes será la clave para que el escritor español más célebre del mundo ocupe por fin su merecido lugar en el universo. Porque a pesar de la fama mundial de Miguel de Cervantes, señoras y señores, y sobre todo de su obra cumbre, El Quijote, el autor español no tiene todavía un espacio en el resto del universo, mientras que Shakespeare ya tiene a sus personajes convertidos en satélites del planeta Urano. Es decir, que el Quijote todavía no tiene un astro que se llame como él, ni los personajes que lo rodean en la famosa novela de Miguel de Cervantes. Esta iniciativa parte del Planetario de Pamplona y repito, de la Sociedad Española de Astronomía, y ha sido respaldada por el prestigioso Instituto Cervantes. Y después de varios meses de preparación, la votación internacional ya está abierta. Ya está abierta a través de Internet y se puede participar muy fácilmente en ella a través de la web. www.estrellacervantes.es. Se puede participar en esta votación hasta el próximo 31 de octubre. Ahora bien, ¿dónde se encuentra situado este sistema planetario llamado hasta ahora Mu Arae? ¿Y qué podría acabar llamándose Cervantes? Este sistema se encuentra, señoras y señores, situado a 49,8 años luz de distancia de la Tierra, en la constelación Ara. Ara, una palabra que quiere decir altar. Recuerden ustedes una vez más a José Martí. La patria es Ara, no pedestal. Es decir, la patria es un altar, es un lugar sagrado, es un lugar al que se va a ofrecer cosas, es un lugar ante el cual uno se postra o inclina la cabeza, y no es una base o una plataforma donde uno se encarama para ser admirado como si fuera un ídolo o una estatua. La patria es Ara, es decir, altar, no pedestal. Alrededor de la estrella principal de esta constelación llamada Ara, altar, se han descubierto cuatro planetas, amigos, cuatro planetas que hasta ahora se conocen con los nombres de Mu Arae A, Mu Arae B, Mu Arae C y Mu Arae D. Si la propuesta española reúne los votos necesarios de la comunidad internacional, la estrella se nombraría Cervantes y sus cuatro planetas tomarían los nombres, ya dichos, Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea.
Pequeña estrella del cielo lejano, que en las mañanas te vas. Tú me acompañas si estoy junto al mar, y en la montaña también allí estás. Lejana estrella del cielo infinito, siempre te veo claras, cuando la calma cubre los campos y el mar.
Amigos, es Lázaro Horta, el cantante, compositor y pianista cubano, interpretando una canción titulada Del cielo lejano, una canción de Alejandro Urrutia. Y una canción donde escuchamos a un cubano, pues, conversar con una estrella.
Estrella, pequeña estrella del cielo lejano, que en las mañanas te vas, y en noches claras, sola y callada, siempre te veo brillar.
Hace solo unos minutos, señoras y señores, les hablaba del planeta Urano. Del planeta Urano. Y tengo conmigo otro reportaje no menos interesante que el anterior. Escuchen lo que dice este reportaje. El 13 de marzo de 1781, un astrónomo aficionado puso patas arriba el universo, tal y como hasta entonces se le conocía. William Herschel compositor y director de orquesta de origen alemán y emigrado a Inglaterra, autodidacta de la astronomía, anunció al mundo la existencia de un nuevo planeta en nuestro sistema solar. Hoy lo conocemos como el planeta Urano. Y hay un par de cosas curiosas que decir sobre este nombre. Desde tiempos inmemoriales, el universo, tanto para el hombre de la calle como para los astrónomos, consistía en el Sol, la Luna, los planetas, las estrellas fijas, los misteriosos y ocasionales cometas y las rarísimas novas. Los planetas entonces eran solo 5: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y nada más, nada más, desde siempre. Pero aquel 13 de marzo, 171 años después de que Galileo observara por primera vez las lunas de Júpiter, Herschel descubrió nada menos que un nuevo planeta. Un astro enorme con su propia órbita alrededor del Sol y con satélites propios girando a su alrededor. Herschel creyó al principio, amigos, que era un cometa. Pero cuando el cálculo de su órbita demostró concluyentemente que se trataba de un nuevo planeta, Herschel lo llamó Estrella de Jorge. Estrella de Jorge, ¿para qué? Bueno, para halagar a Jorge III, rey de Inglaterra. El rey, por supuesto, quedó muy contento con su planeta nuevo y se encargó de proveer una renta. Un salario para que Herschel pudiera dedicarse por completo a la astronomía. Pero el nombre de ese planeta, Jorge III, como puede suponerse, no prosperó, dice este reportaje que tengo conmigo. En Francia, donde estaba prohibido por ley pronunciar el nombre del rey de Inglaterra, se le llamó Planeta de Herschel, hasta que se impuso el nombre de Urano. Urano. Un nombre propuesto por el astrónomo alemán Johann Bode, siguiendo la tradición antigua de designar a los planetas con nombres de dioses, de divinidades importantes de la mitología greco-romana. Urano simbolizaba el cielo mismo. Urano era el cielo y tenía una esposa llamada Gea, es decir, la tierra. Amigos, ¿qué le cantaría? ¿O qué le cantará Urano a Gea cuando ambos recuerdan su noviazgo al principio de la creación del universo? ¿Qué le cantaría o qué le cantará? Yo me lo he preguntado en más de una ocasión. Debe ser algo como esto.
Fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera. Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera. Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. Soy tan feliz dar algunas veces tus regaños. Parece que fue ayer que eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz.
Señoras y señores, son los Trío interpretando Parece que fue ayer, de Armando Manzanero. William Herschel, el astrónomo descubridor del planeta Urano, también descubrió 2 satélites, y su hijo John, un hombre también famoso como astrónomo y científico, pionero de la fotografía y hasta inventor, miren qué curioso esto, inventor de esa palabra, de la palabra fotografía, John Herschel, hijo de William, les puso nombres a esos satélites y, rompiendo con la tradición mitológica, eligió los nombres de las hadas de una obra de Shakespeare, Sueño de una noche de verano. Esos nombres fueron Titania y Oberón. Otros tres satélites de Urano también fueron bautizados con nombres de personajes fantásticos de Shakespeare y del poeta inglés Alexander Pope: Ariel, Umbriel y Miranda. Aunque allí, y esto es curiosísimo, escuchen, allí, junto a Urano, también están Romeo y Julieta. Y curiosamente se ha calculado que Julieta podría chocar con Desdémona en los próximos 100 millones de años. Dos personajes muy distintos, dos personajes de Shakespeare, termina diciendo el autor de este reportaje, pero ambos con un destino trágico, tanto en el teatro inglés como en el cielo de Urano. ¿Ven por qué vale la pena algunas noches mirar hacia arriba?
Negra bonita, de ojos de estrellas, en tus brazos moremos, quiere vivir un romance.
Mi alma,
mi alma.
Noche cubana, morena bonita, de alma sensual, con tu sonrisa de luna y ojos de estrellas,
voz de susurro de fronda y arrullo de mar, besas con brisa y tu abrazo es calor tropical.
Noche cubana, ¿quién junto a ti no quisiera soñar?
¿Y quién a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar?
Negra bonita, de ojos de estrellas, tus brazos morenos,
quiere vivir un romance, mi alma bohemia.
Son los cuatro de Belén interpretando Noche Cubana de César Portillo de la Luz. Amigos, Mara ya está aquí. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ella. Espérenos.
Voz de susurro de fronda y arrullo de mar. Besas con brisa y tu abrazo es calor tropical.
Noche cubana, ¿quién junto a ti no quisiera soñar?
¿Y quién a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar?
Negra bonita, de ojos de estrella.
Señoras y señores, están escuchando Radio Martí. Yo soy Orlando González Esteva y acaban de escuchar un mínimo fragmento de una composición titulada Concierto para una sola voz. Una composición interpretada por Gina María Hidalgo, una excelentísima cantante argentina. Y ya verán por qué, aunque ya algunos lo sospechan, por qué hemos querido comenzar esta segunda parte del programa con esta pequeña, con este pequeño fragmento de esa grabación. Concierto para una sola voz. Pero antes de darle paso a Mara, que ya está aquí con nosotros, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, y recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde. Que si algunos de ustedes quieren conversar conmigo, pueden llamarme sin costo alguno al teléfono 305-633. 305-639-4270. Quiero recordarles también que este programa se retransmite a las 9 de la noche. A las 9 de la noche por la radio satelital Sirius XM Canal 153. Que pueden asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y que pueden escribirme directamente a mi correo electrónico. Ese correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Tengo varias cartas acumuladas que me dispongo a contestar este fin de semana. Pero bueno, como les decía, Mara ya está aquí. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Bien. Y ahora contigo mejor.
Ay. Muchas gracias,
insisto,
Orlando.
Insisto en eso.
Qué bueno.
Por
qué
si
bueno.
No lo crees, que me creas.
Y no estás cruzando los dedos, estás cruzando las piernas.
Oh,
caramba, eso da cabida a una mentirita.
No, no significa nada.
Orlando, antes de pasar al tema que nos convoca esta tarde, yo quiero mencionarte eso del... Estabas hablando acerca de las estrellas del cielo. Yo recuerdo cuando era pequeña... Como tú sabes, yo nací y crecí en Holguín,
sí.
Pero la familia de mi madre era del Central Chaparra.
Ajá.
Todos los fines de semana, por lo regular, nos íbamos a Chaparra y si teníamos mucha suerte, nuestros padres decidían que íbamos a pasar unos días en La Herradura, que era una playa muy cercana allí, a Chaparra. Y yo recuerdo que siendo yo un adolescente, le oí decir a otro adolescente, pero un poco mayor que yo, unas palabras que nunca olvidaré. Él decía... Allí en La Herradura no había electricidad, obviamente.
Así que el cielo era una maravilla.
Era una maravilla. Y nos sentábamos todas las noches sobre un barco ya desechado, que estaba virado al revés, frente al ranchón donde nos quedábamos. Se llamaba el Auxiliar del Babanúa.
Ajá.
Se llamaba así el barquito, porque era el auxiliar de un barco más grande.
Entiendo.
Llamado el Babanúa. Y Reinaldo Lázaro una vez nos dijo que si el espectáculo del cielo solo pudiera ser visto una vez al año, la gente haría unas colas interminables para verlo.
Es cierto.
Pero lo vemos todas las noches...
No le prestamos atención.
No le prestamos atención.
Qué interesante, efectivamente. Si solo una vez al año pudiéramos ver un cielo estrellado con una luna hermosa... Nos mataríamos
por verla
esa noche, por estar no dormiríamos esa noche.
Efectivamente.
Fuera el espectáculo del año, ¿no?
Y la tenemos todas las noches, muchas veces ni nos ocupamos de mirar arriba.
Así es. Qué bueno que recordaste esa anécdota.
Sí,
qué
Reinaldo bueno. Lázaro nos dijo eso.
Mira eso. Bueno, la semana pasada, como yo mencioné al principio del programa, tú y yo recordamos algunas anécdotas y algunos temas curiosos relacionados con el canto.
Oh,
sí. Con el canto, un arte o una actividad que mucha gente que no canta se toma a la ligera, ¿no?
Así es, porque la gente que cree que canta, mucha gente cree que canta porque abre la boca y deja escapar un sonido. Pero lo cierto es que el canto, Orlando, no la recitación de palabras sobre un patrón rítmico, algo que se ha puesto muy de moda.
El
canto verdadero puede ser un arte muy, pero muy difícil.
Así es. Y muy difícil en muchos aspectos, amigos, porque más allá de las facultades y del entrenamiento que el cantante pueda tener, está la salud.
Por supuesto.
Está la salud. Cualquier trastorno, desde un trastorno estomacal hasta uno emocional, puede afectar la facultad de cantar.
Y es que no podemos olvidar que el instrumento con el que el ser humano canta,
ajá,
es su propio cuerpo.
Claro.
Y uno no puede entrarle a golpes a una guitarra o dejar que se moje o dejarle en un sitio donde hace mucho calor, uh-huh, donde le dé el sol y esperar que el sonido de esa guitarra sea bueno.
Claro. Fíjate que hace unos días estuvo con nosotros el músico cubano Michael Gil.
Ajá.
Y Michael, yo lo acompañé al automóvil cuando... Fuimos a despedirlo y lo acompañé cargando algunos de los instrumentos primitivos que él trajo al programa. Y Michael me dijo, espérate, no podemos todavía poner los instrumentos dentro del automóvil. Abrió las puertas del automóvil, encendió el automóvil, encendió el aire acondicionado, abrió las ventanillas y después de esperar un par de minutos me dijo, ya podemos. ¿Por qué? Porque temía que el calor que había dentro del automóvil, en Miami, donde hace tanto calor, pudiera perjudicar esos instrumentos.
Ya tú ves, ya tú ves. Pues eso mismo sucede con el cantante.
Claro, el cantante tiene un concierto, amigos, ante, no sé, miles de personas, y ese mismo día lo agarra un catarro.
¡Catástrofe!
O come algo que le cae mal, o recibe una mala noticia, o tiene un disgusto con su pareja.
Ajá.
Y todo eso va a influir en su forma de cantar como si se tratara de un deportista.
Y el cantante lo sabe.
Claro.
Y saberlo, pues, puede agravar su situación, porque entonces entran en juego los nervios, la falta de concentración, los lapsos de memoria, la inseguridad.
El temor de no estar a la altura de las expectativas de sus seguidores, ¿verdad?
Y entonces esa actuación puede convertirse en una pesadilla.
Sí, la gente piensa, la gente que quiere cantar y que no canta y que le gustaría cantar, piensa que qué maravilla, fulano canta, debe ser feliz. Y no sabe que esa felicidad está constantemente, si es un cantante profesional,
sí,
esa felicidad está constantemente amenazada y puede ser, lo que acabas de decir, una pesadilla, ¿no? ¿Qué te parece, Mara, si hablamos un poco sobre las tragedias, entre comillas,
ajá,
del cantante y la salud? Por ejemplo, los gallos.
Los gallos. ¡Ay, qué cosa tan terrible!
¿Por qué
los gallos?
¿Por qué se produce un gallo?
¿Por qué son tan temibles?
Sí, bueno,
vamos a empezar por ahí.
Yo sé.
Son tan temibles porque si un cantante da un concierto maravilloso y se le va un gallo, sobre todo en alguna nota aguda,
claro,
que son los mortales, si se le va un gallo, la gente no se va a acordar del concierto tan maravilloso que dio.
Donde ha dado tantas notas correctamente.
Efectivamente, va a acordarse del famoso gallo. Y eso es una cosa
terrible. El gallo va a hacerlo quedar en ridículo, aunque solo haya sido un pequeño fallo durante toda una actuación.
Y no es por nada, es que un gallo es muy cómico. Y entonces la gente se ríe. Pero bueno, ¿por qué se produce un gallo?
Sí.
Pues fíjate, puede ser porque el cantante se ha metido en camisas de once varas y está tratando de cantar notas que no están en sus registros. Entonces, al tratar de alcanzarlas, obviamente se asusta y la nota, lo que sale, no es una nota agradable, es un una cosa así, espantosa. O si no, puede ser por una cosa tan natural como un sistema respiratorio saludable, Orlando. ¿Por qué digo eso?
Sí.
Porque las membranas de las cuerdas vocales siempre tienen que estar húmedas, siempre tienen que tener humedad y tienen siempre que tener alguna cierta secreción para poder vibrar normalmente. Pero si tú estás dando una nota y se te atraviesa una flemita, una cosa muy muy natural.
Se rompe. La voz.
Y la voz, por ejemplo. No digan que yo canto con gallos, ¿ok? Solamente voy a mostrarles lo que es un gallo. Si yo estoy cantando la y se me va a atravesar una flemita, voy a hacer la. ¿Oyeron qué cosa más terrible?
Claro.
Y es una flemita que se atraviesa y entonces se rompe la continuidad
del sonido.
Claro.
Y le puede pasar, o le ha pasado, a Pavarotti, a Plácido Domingo, a cualquiera se le puede ir.
A cualquiera se le puede ir y no tiene que estar enfermo.
Pero puede echar,
pase.
Pero puede echar sobre ese cantante esa noche, ese día, una sombra de puede disminuirlo.
Totalmente.
Disminuirlo, ¿verdad?
Totalmente, sobre todo por la parte cómica que tiene la gente que está muy entusiasmada con una nota y oye aquello, pues, ay, por lo regular, la tendencia es a reírse.
Claro, y claro, se le llamará gallo porque el gallo, el canto del gallo tiene una especie como de...
¿Qué cree que...?
Efectivamente. Es decir, es un sonido que se interrumpe constantemente, ¿no?
Efectivamente.
Claro. Otra cosa es, por supuesto, un catarro, una ronquera.
Una ronquera sobre la cual no se debe cantar. tú sabes, y yo sé que cuando hay una ronquera, porque las cuerdas vocales están inflamadas, no se debe poner a trabajar ni se debe forzar esas cuerdas vocales, porque estás a merced de que se te produzca una pequeña llaguita, se rompa algún vasito capilar.
Por el esfuerzo que tienes que hacer para cantar cuando estás ronco.
Para cantar cuando estás ronco, porque esa cuerda vocal ya está lastimada por una inflamación. Y entonces, por eso es que muchas veces se recurre a los esteroides, para bajar esa inflamación y que se pueda cantar sin tener que luchar contra una inflamación de las cuerdas vocales.
Aunque después esa inflamación posiblemente regrese. Es decir,
efectivamente, pero para el momento de...
Para salvarla...
Como dirían los guajiros de Holguín, para el momento de la vaina. Eso por
el
lo menos...
El esteroide resuelve.
Efectivamente. Recuerdo que un día tú y yo teníamos que cantar en una misa.
Sí.
De una boda. En una boda. Esa mañana yo amanecí totalmente ronca. El médico, el otorrino... tuvo la amabilidad de vernos a la carrera, porque por la tarde, como a las 5, era la boda. Y yo recuerdo que estando en el otorrino me dijo, ahora mismo lo que tienes no es nada grave, es una inflamación de las cuerdas vocales. Ahora mismo, tómate estas pastillas. Y me dio esteroides, creo que fue de Cadrón, de dexametasona. Tómate esta, dentro de tanto tiempo, tómate otras más. Y pude cantar. Aquella inflamación bajó.
Lo recuerdo.
Y pudimos hacer un trabajo, si no perfecto, por lo menos decente.
Decente. Otro problema, Mara, es el temor a olvidar uno las letras.
Sí. ¿Verdad? Cosa a la
cosa
que hemos puede, asistido.
Puede pasar. Y hay gente, amigos, y esto es cómico, pero hay gente que tiene el talento para improvisar letras a medida que canta.
Son como la calandria matancera.
Sí, sí, sí. Improvisa letras o improvisa sonidos que dan la impresión de que esa persona sabe lo que está diciendo, pero no está diciendo nada. Simple y llanamente ha olvidado la letra.
Así es. Orlando, yo presencié a una cantante muy buena, cubana.
Sí, excelente. ¿A quién te refieres?
Sabes la anécdota. Yo creo que tú no estabas presente.
Pero cuéntala.
Estaba cantando esa canción de Farrés que dice que se llama Toda una vida. Ajá. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti.
Efectivamente.
A esta persona se le olvidaron los verbos y esta persona dijo toda una vida, te estaría mimando como mimo mi mima, que la mimo por ti. Nunca olvidaré esa metida de pata.
Sí, fue una cosa tremenda, ¿no?
Tremenda.
Pero es que la canción que mejor uno se sabe en determinado momento puede anubarrársele y uno perder una frase, una estrofa. Y si no tiene alguien con quien está cantando que le pueda hacer una sugerencia o que cante por uno.
Como cuando cantamos juntos.
Que nos pasaba a nosotros, que cuando se nos olvidaba algo, la otra persona cantaba.
Efectivamente.
Puede pasar un mal rato. Y Mara, y en eso de la memoria, escuchamos hace poco una confesión tremenda hecha nada más y nada menos que por una de las cantantes más extraordinarias en la historia de la música popular norteamericana. Una verdadera diva.
¿Eh? Una leyenda.
Una leyenda. Y me refiero, o nos referimos, a Barbara Streisand. Vimos una entrevista con ella donde confesó que
le preguntaron
que por qué ella había dejado de cantar en público durante tantos años, en la época más importante y gloriosa de su carrera.
Por veintipico de años.
Streisand dijo que no se presentaba en público.
Ajá.
¿No? Y no se presentó en público durante 20 años. Y explicó por qué.
Y la gente empezó a hacer comentarios. ¿Será que la amenazaron? ¿Que le iban a hacer un atentado?
¿Será que le está fallando la voz?
¿Sí?
Y no quiere que el público se dé cuenta de que ya no tiene las facultades que tenía antes. Y esto fue siendo una mujer totalmente joven.
En su plenitud.
Se retiró de los escenarios.
De 30 y pico de años, una mujer.
Siguió grabando, pero no quiso presentarse en público durante 20 años.
¿Y qué fue lo que le preguntó el moderador de aquel show? Le preguntó que por qué, que si no era una indiscreción que ella le contara por qué. ¿Y
sí,
qué dijo Orlando?
Y ella dijo que la raíz de ese retiro de los escenarios había estado en un concierto que ella ofreció en el Parque Central de Nueva York ante miles y miles de personas. Y esa noche, por razones que ella no puede precisar, las letras se le olvidaron en dos o tres ocasiones.
¿Letras de canciones que había cantado 40 veces?
Se olvidó de esas letras. Y dice que el pánico fue tal que ella pensó que estaba perdiendo la memoria, que tenía un problema mental. Que el pánico fue tal, señoras y señores, que simple y llanamente decidió no volver a cantar en un escenario.
¡Qué horror!
¿Tú te imaginas una mujer en la cúspide de su carrera, con unas facultades maravillosas, con el mundo a sus pies? Esa mujer era, sigue siendo, la reina de la música popular latinoamericana.
Y ahora ha regresado al...
Y después, muchos años después, hace pocos años, regresó, logró vencer ese miedo. Pero todos esos 20 años que el pueblo norteamericano se perdió las actuaciones en vivo de la Streisand tuvieron origen en ese olvido de una noche. Y claro, Mara, cuando se habla de salud, hay que recordar, por ejemplo, el caso de José Carreras.
Oh, efectivamente, porque como hemos hablado, no solamente se canta con el sistema respiratorio, pero todo el físico, toda la parte desde los músculos, todo está ligado al canto. Para cantar tienes que ser un atleta. Y Carreras tuvo un problema de una...
Hemopatía
que resulta...
Es como una leucemia.
Como una leucemia. Y creo que necesitó un trasplante de médula.
Por supuesto.
Y durante varios años esa debilidad lo obligó a separarse del escenario hasta que le hicieron el trasplante de médula, se recuperó y volvió.
Y volvió a cantar.
Y volvió a su carrera operística.
Y gracias, en cierta forma, a eso fue que se reunieron Pavarotti y Plácido en los famosos conciertos que todos conocemos.
Ah, de los tres tenores,
claro,
efectivamente.
Porque José Carreras, con su ejemplo, los llevó a fraternizar en el escenario.
Donde antes había habido una serie de problemitas y de celos artísticos.
Bueno, y olvidando el mundo de la ópera, en el mundo de la música popular, Rafael.
Efectivamente.
El célebre cantante español tuvo un trasplante de hígado.
Sí.
Vaya, que es una cosa muy seria.
Muy seria.
Muy seria, muy seria. Y Rafael volvió a cantar y hoy por hoy...
Y Rafael no cantaba con el hígado,
no.
Vamos a aclararlo.
Nada.
Pero toda su salud se vio mermada y no pudo seguir cantando. ¿Cuántas veces han tenido que hacer
cancelaciones?
Orlando, entre ellos, no quiero ni decir nuestros nombres a la par de vamos a hacer un punto y aparte, de Pavarotti, de Plácido Domingo y de Carreras. Nosotros hemos tenido que cancelar shows. Yo recuerdo que una vez yo tuve que cancelar una zarzuela.
Y hemos tenido invitados
que han tenido que suplir por nosotros.
Efectivamente.
Yo recuerdo que hubo una zarzuela que yo estaba haciendo con una compañía que se llamaba la Sociedad Artístico-Cultural de las Américas.
Ajá.
Creo que era una...
Revoltosa.
Claro. Efectivamente, en el downtown de Miami. Y yo recuerdo que esa mañana yo amanecí totalmente ronca. No me había esforzado, no sé por qué, pero amanecí ronca y yo sabía que no podía hacer esa zarzuela y hubo que cancelar la zarzuela. El director por poco me mata, porque él quería que yo hiciera lo imposible para llevar la zarzuela adelante, pero le dije, no, maestro, no puedo cantar. Y en otra ocasión, tú por la mañana ensayaste para un concierto que teníamos tú y yo esa noche.
No lo olvido.
Y te tiraste a dormir una siestecita.
Después del ensayo,
y cuando despertaste...
No tenías voz.
¡Ay, Dios mío, qué tragedia! Tuvimos la grandísima suerte de haber tenido como invitado en aquel momento a un excelente cantante y a un más excelente amigo.
Chamaco García.
Amigos, que conocía...
Yo llamé, bueno, conocí el repertorio ese más o menos. Llamamos a Chamaco a las 5 de la tarde o a las 6 cuando yo me desperté de la siesta sin una pizca de voz. Le explicamos lo que pasaba y Chamaco... Fue directamente...
Óyeme, hay que tener los pantalones bien puestos para hacer eso.
Fue al teatro, nos pidió que le copiáramos las letras de las canciones. Yo salí así y dije, señores, no puedo cantar.
¿Tú serviste de maestro de ceremonias?
Yo serví de maestro de ceremonias.
Con un micrófono metido en la garganta.
Sí, y Chamaco cantó con Mara todo ese repertorio, leyéndolo en varios
papeles.
En algunas cosas, pues tuvimos, yo tuve que, chamaco y yo compartimos mucho de nuestro repertorio, y yo tuve que adaptarme a cosas de él, y cantamos cosas que él se sabía mejor, y que yo pude hacerle una segunda voz, o... El asunto es que Chamaco nos salvó el show.
Así es. Por eso, señoras y señores, es poco menos que milagroso que un hombre de 70 y tantos años como Plácido Domingo continúe cantando.
¿De qué le sirve al cantor que tenga 4 canciones si no saben dónde pone la voluntad? Otros que creen que el dinero viene siendo lo primero y escriben cosas que a mí no me dicen nada. Sin embargo, los que son brillantes como la luna, no hay quien le ofrezca ninguna oportunidad. ¿Qué cantidad de poetas se le llenan las gavetas de cosas interesantes que son verdad y mucho más? Pero claro.
Y así, señoras y señores, escuchando a Polo Montañez interpretar Cante, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Mara.
Encantado, Orlando.
Hasta pronto.
Bastante, no van lejos los de adelante y los de atrás se van. Y mientras me gano el pan con el sudor de mi frente, un día seguramente me escucharán, me entenderán, me buscarán.
No digo yo, deja que cante.
Pero que canten todos.
Canten conmigo, canten.
La, 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 la.
Hagamos una canción que se levante.
Que nadie venga a decirme que van lejos los de adelante. Deja que al que venga atrás le den un chance. Ayudando a la canción que se le...